lo que Él quiere. Es todo de usted. Todo lo que Él quiere es usted. Amén. ¿No es maravilloso eso? Aleluya. Amén. Necesitamos eso y agregar un verso. Todo lo que quiero es Él. Amén y amén. Gracias, músicos. Dios le bendiga. Qué bueno estar aquí una vez más, confiando que tuvo un buen tiempo con su familia y amigos. Mientras reflejamos en la bondad de Dios, dar agradecimiento por todo lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que va a hacer. Haciéndolo saber en todos nuestros caminos. Amén. Esta mañana quisiera leer de Mateo el capítulo 8, empezando con el versículo 5. Mateo capítulo 8, versículo 5. Y nuestro pensamiento este día, o esta mañana, es la palabra prometida, viviendo en vuestro día. La palabra prometida, viviendo en vuestro día. Y para recordarles, vamos a tener un servicio para los jóvenes esta tarde. Así que hay que prepararnos para lo que tiene el Señor para nosotros esta tarde. Mateo, capítulo 8, versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Ahora, un centurión estaba a cargo de entre 3,000 a 6,000 hombres. Así que este es un hombre que tiene autoridad y reconoce su autoridad. Y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. La parálisis esa viene de la palabra griega, paralóticos, significa paralítico. Así que una porción o, ¿sabe? Alguna porción del cuerpo estaba paralizada. Mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Ahora, si él no estuviera bajo autoridad, no entendería cómo funciona la autoridad. Esa es la razón porque cada uno de nosotros tenemos que estar bajo autoridad. De otra manera, ¿cómo lo entenderíamos? ¿Cómo funciona? Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Jesús le dijo, oh, qué vergüenza. No. Así debía de ser. Y digo a este, ve, y va. Y al otro, ven, y viene. Y a mi siervo, has hecho esto, y lo hace. Al oírlo Jesús, se maravilló, y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y este hombre es un gentil. Él fue a los judíos primero, a las ovejas extraviadas de Israel, y ellos no tenían esta fe. De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado fe. En otras palabras, este hombre está diciendo, dilo y yo sé que sucederá. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Esto ni siquiera, no tuvo que describirlo, no tiene que dar ningún detalle. Dice, y como creíste, de acuerdo a lo que tu fe declara, y como creíste, te sea hecho. permite que lo que está en el cielo sea en la tierra, de acuerdo a lo que tú, a lo que usted dice. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vamos a brincarnos hacia el versículo 16 de Mateo capítulo 8. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Ahora, yo pienso que significa bastante que esto es en el tiempo de la noche, porque en el tiempo de este tiempo final, esto se manifestaría otra vez. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Eso describe el tiempo del atardecer también. Y con la palabra echó fuera a los demonios. Con su palabra. Y sanó a todos los enfermos. No tuvo una línea de oración, él habló. Por la palabra hablada y viviente, vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, estamos agradecidos de estar reunidos una vez más. Te agradecemos por tu amor y tu gracia. Te damos gracias, Señor, porque no estamos detrás de fábulas, pero estamos siguiendo la palabra de promesa que nunca falla. Señor, tu palabra nunca falla. Tampoco puede fallar, y tú y tu palabra son indistinguibles. Así que te agradecemos por tu palabra, te agradecemos tus promesas preciosas, por la confianza, Señor, que podemos tener en tu palabra, sabiendo que la tierra pasará, pero ninguna jota ni tilde pasarán. Y Padre, te agradecemos por aquellos que han vuelto entre nosotros, Señor, que son testimonios de tu poder sanador, de tu liberación. Padre, que tú eres el Dios viviente, el Dios vivo, y que tu palabra todavía aún es verdad. Tu palabra está siendo manifestada aún mientras hablamos. Señor, oramos por aquellos que todavía están fuera y aquellos que están escuchando y los que escucharán, y pedimos que tus bendiciones estén en cada uno de ellos. Padre, nos rendimos a ti esta mañana. Te decimos, haz lo que tú quieras con nosotros, que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas. Habla a nuestros corazones, Señor. Danos lo que necesitamos, Señor, y ciertamente te daremos toda la honra y la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. Alabado sea el Señor. Así que el hermano Branham nos dice de esta escritura que leemos, que esto fue para los gentiles, y esto habla de una fe gentil. Y sabemos que Dios es soberano, y sabemos que Él tiene un tiempo para que todo suceda, venga a acontecer cuando habla su palabra, que eso vendrá en su propio tiempo, será cumplida. Y como individuos, muchas veces miramos a los tiempos que se nos da en la tierra, y pensaríamos a veces que las cosas están sucediendo muy lentamente, o muy rápido. Mas sabemos que Él es un Dios a tiempo. Nada se le escapa de su ojo. Y sabemos que cuando Él dice algo, es como si ya sucedió. Así que cuando encaramos las cosas en el tiempo, o cuando nos preguntamos, ¿qué va a suceder? No veo nada moviéndose. Estoy esperando algo. Estoy buscando algo. Todo lo que tenemos que hacer es mirar hacia los últimos 6,000 años o que el hombre ha estado en la tierra y ver que su plan siempre se ha estado desplegando perfectamente a pesar de millones y millones y billones de vidas que han estado en la tierra y envueltas en su gran plan, con cada vida siendo una parte, teniendo su plan, su parte en el plan y el movimiento de Dios. Y podemos mirar muchas de las personas notables en esta tierra en los últimos 6,000 años, sea un pecador o un santo, y podemos ver que ninguno de ellos ha tenido la habilidad de cambiar el curso de lo que Dios ha establecido. El plan de Dios no se va para la izquierda o la derecha por el espacio de un cabello. Aún Satanás no puede cambiar el curso de la historia. Porque después de todo, no es su historia, pero la historia de Dios. Y aún así, a pesar de todo, toda esa evidencia histórica, Satanás trata de convencer a cada uno que no hay plan para nuestras vidas, especialmente en nuestros jóvenes. Especialmente mientras nuestras vidas están comenzando y se están abriendo como una flor que se está abriendo. Satanás dice, no hay plan para tu vida o el tiempo de los eventos de tu tiempo están fuera de control. Entonces el enemigo trata de decirle, bueno, es que tienes que ayudarle poquito a Dios, tienes que poner tu mano en ello. Y no fue eso lo que sucedió en el jardín. Lucifer vino a hablar a la mujer en el jardín y le dijo, ustedes se tienen que apurar, multiplíquense, como lo dijo Dios. Es más vale que se ocupen de eso, esta es de la manera que lo tienen que hacer. Amén. Y fue la impaciencia de Eva que fue un factor en la caída del hombre. Así que Dios tiene un plan, sabemos que para cada humano, lo reconozcan o no, lo realicen que es el plan de Dios o no. Y cada uno se nos ha dado, se nos ha dado aproximadamente 70 años, algunas vidas siendo más cortas y otras llegando hasta 100 años o más en ciertos casos. Pero vamos a decir este día, esta mañana, que usted llega a vivir 100 años. Bueno, cuando usted compara 100 con 6,000 años, entonces ese es 1.6% de toda la imagen en términos de tiempo. Así que si usted vive 100 años, usted vivió 1.6% del tiempo que el hombre se le fue dado aquí en la Tierra. 100, así que 100 años es todavía 1.6% del tiempo. Vamos a decir que vive 70 años. 60 sería 1% de todo el tiempo. Así que uno en 100 de todo el tiempo completo de los 6,000 años. Entonces, cada por ciento del tiempo contiene muchas, muchas, muchas vidas que todas han estado perfectamente yendo para construir este drama de redención que se despliega en el tiempo. Y ninguna persona puede cambiar el patrón de Dios, ni el plan de Dios, alterar el plan de Dios, o atrasarlo o avanzarlo. Amén. Así que si miramos cuántas vidas están contenidas en el 1% de la fracción de tiempo que estamos aquí en la Tierra, y sabe, si reconociéramos que cada una de esas vidas tiene significado, entonces comenzaríamos a ver qué tan maravilloso es nuestro Dios. Él está mirando sobre todo, observando todo. Nada puede estar fuera de control. Nada está fuera de control, porque todo obra para bien. Todo obra, todo está conectado, tiene causa y efecto. Y si una cosa sale de órbita, cambiaría el curso de la historia, ¿correcto? Entonces, déjame lo pongo de esta manera. Todas las vidas le importan a Dios. Es una pena que ese término lo hicieron algo político. Todas las vidas son importantes. Todas las vidas tienen significado para Dios. Sabemos que cuando un director toma el escrito y toma una docena de individuos para que tomen un lugar en esa obra, él le puede contar historias de los retos que él encaró y todo lo que fue, todo el esfuerzo que fue hecho para esa hora y media del plan o del escrito. Y ese director tiene el beneficio, si está haciendo una película, por ejemplo, de ir y decir, bueno, en una escena de 30 segundos, lo tiene que hacer docenas y docenas de veces hasta que él está satisfecho de eso. Y yo sé que el director Alfred Hitchcock era conocido por su tipo de película de suspenso, y algunas de esas escenas fueron tomadas más de 80 veces, y a veces decía, oh, eso captó lo que estoy tratando de captar. Pero Dios solamente necesita una escena, Él no necesita repetir cosas o decir, oh, bueno, eso no funcionó, no miré eso venir. No, cada escena es conforme a lo que Él preconcibió o Él planeó en su drama. Su drama no tiene obstáculos en sí. Las ruedas de la profecía continúan en desplegarse. Y muchas veces yo pienso que en nuestra misión de encontrar el propósito de nuestras vidas, a veces no reconocemos qué tan soberano Dios es, qué perfectos sus caminos son, qué perfecto su tiempo es. El tiempo de Dios es perfecto. Podemos diseñar relojes, por ejemplo, que están tan...
But God's time is more
que son tan precisos, pero Dios, el tiempo de Dios es mejor que eso, es perfecto, el tiempo de Dios nunca falla. Entonces a veces nos preguntamos, ¿por qué Dios escogió este día en particular o este día en el que estamos viviendo para que yo estuviera en la tierra, para que ustedes estuvieran en la tierra? Y cada uno de nosotros debería preguntarse esa pregunta. Deberíamos preguntarle al Señor, ¿cuál es mi propósito? Porque estoy aquí, ¿qué estás tratando de hacer a través de nuestra vida? Y hermano Branham contesta eso, dice que la gracia electiva de Dios sabía del tiempo en el cual usted nacería. Él sabía en qué edad usted vendría a llegar a su potencial completo. En eventos modernos son aclarados por profecía, así dice. Entonces, si usted es un hijo de Dios o una hija de Dios, usted siempre estaba en Dios. Y Dios lo conoció, Él supo lo que usted iba a vivir, a desplegar, que se iba a manifestar a través de usted en su día. Pero Él sabía en qué lecho y tiempo usted sería plantado. Así que ahora usted es hecho una criatura, un hijo de Dios, un hijo o hija de Dios manifestado para enfrentar el reto de esta hora.
Whether you know it or not,
lo sé usted o no, para enfrentar el reto de esta hora, para vindicar al Dios verdadero y viviente de esta hora, el mensaje que está surgiendo en esta hora. Así que Dios lo puso aquí para hacer la vindicación. Él dice, eso es correcto. Así fueron formados allá antes de la fundación del mundo. Dios lo pensó todo, cada detalle pequeño, y su pensamiento vino a ser palabra, y su palabra se manifestó. No regresará vacía, pero cumplirá a lo que Él la mandó. Así que usted fue escogido en Él, como Pablo lo diría, para culminar su propósito en esta hora. Y no se preocupe, amigo, el propósito de Dios es lo que usted quiere cumplir. El propósito de Dios es lo más natural para usted, así como lo sobrenatural para usted. No hay vida mejor que lo que Dios lo propuso para usted, porque lo preparó para eso. Él lo moldeó, lo formó, lo equipó. Y usted no será exitoso en otras cosas que en lo que Él lo puso aquí para hacer. Y la iglesia dice, así que sabemos que usted no hizo la escogencia, Él lo hizo. Ahora, si Él hizo su camino, amigos, ¿quién lo va a cambiar? ¿Quién lo va a desviar? ¿O quién lo va a detener? ¿Y por qué fácilmente nos encontramos a veces enojados o molestos por ciertas cosas que pasamos? Nada puede cambiar el plan de Dios cuando verdaderamente llegamos a conocerlo en esa caminata personal personal que Él quiere para cada uno de nosotros, entonces podemos descansar y estar seguros de que Él tiene todo en control. Alguien diga todo. Él tiene todo en control. Cada paso. Así que cuando usted está encarando ese reto, cuando usted está enfermo y usted pone esa petición, usted tiene que saber que Él tiene todo en control. Y usted dice, bueno, ¿qué tengo que hacer yo cuando estoy en casa enfermo? Pida. Haga su necesidad saber. Párese. Sí, está en la batalla, pero Él sabía que iba a estar en la batalla. Y hay un propósito para eso. Y usted saldrá adelante. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Usted saldrá de ahí victorioso. Entonces, eso no significa que no vamos a encarar batallas. Al contrario, lo haremos. O que no tendremos batallas. Claro que sí, las tendremos. Pero en medio de nuestras pruebas, sabemos que Él tiene un final destinado para nuestras vidas. Y nada puede detenernos de eso. Amigos, Él no está batallando para cumplir su voluntad. Cuando usted y yo estamos batallando, la razón por la que batallamos es porque es nuestra propia voluntad con la que batallamos. Y es nuestra propia voluntad lo que nunca es satisfecho. Es por eso que la felicidad, si yo definiera la felicidad, mucha gente dice que estoy muy soy infeliz y no estoy feliz con esto. Hay gente que se molesta por esto y aquello, como si sus sentimientos fueran muy importantes, ¿correcto? Esa es su propia voluntad que está molesta, es su propia voluntad la cual no está siendo satisfecha. Cuando nuestro deseo y nuestra oración es no mi voluntad, más tu voluntad sea hecha, entonces ahí hay un descanso, porque su voluntad será hecha en la tierra como es en el cielo. Entonces la voluntad propia agrega pruebas a nuestras vidas, pero no cambia su destino. Si somos hijos e hijas de Dios, el final será el mismo, pero el camino en el cual seguimos puede tener obstáculos ahí, y es causado por nuestra propia voluntad, porque Dios supo las elecciones que usted y yo haríamos. Y Dios tiene un plan alrededor de todas esas opciones para traernos al final destinado de todas maneras. Él le permite a usted que haga elecciones, pero Él determinó cuál es su final. Aleluya. Él fijó su destino. Es lo que significa predestinación. Su destino ha sido determinado. Aleluya. La historia fue escrita antes de que usted llegara. Así que, amigos, esta es la mejor edad que ha habido en los últimos 6,000 años. Esto es lo mejor. Esto lo digo por revelación y con entendimiento espiritual. No porque alguien más lo declaró, pero porque sé que es de esa manera. El profeta de esta edad miró por visión muchos de los eventos que sucedieron a través de la Biblia. Él miró el comienzo de la creación. El Señor le muestra a sus profetas y lo que llega a ser palabra escrita. Entonces él miró el principio de la creación, miró la caída del hombre en el jardín, miró la crucifixión que sucedió en el otro jardín, las batallas de Josué en la tierra prometida, miró los muros de Jericó caer, el bautismo de Jesús, a la mujer en el pozo hablando con el Señor Jesús y muchos eventos poderosos. Miró a Zacarías en el árbol y Jesús diciéndole que descendiera. Y después de ver todos estos eventos poderosos, él tomó un paso atrás y dijo, esta es la edad, la mejor edad. Esta es la edad más grande. Si yo pudiera ver en el tiempo y ver todas estas escenas y los tiempos que estaban viviendo, Yo hubiera escogido vivir en esta edad. No se nos dio esa elección. Esa fue la elección de Dios en su gran plan. Pero dijo, si yo pudiera haber previsto y haber hecho una decisión, yo hubiera escogido esta edad. Eso significa que hay algo grande que está sucediendo en nuestro día. Y sabiendo eso, debería de tomar nuestra atención, debería causarnos a mirar por la grandeza que va a suceder en nuestro día. Y cuando usted empieza a buscar en el mensaje, en nuestro mensaje, usted puede ver donde el profeta nos dice que somos ordenados para este tiempo en específico. Quiere decir que usted aún físicamente, genéticamente, formado de cierta manera para esta edad. Esto estresa, los estreses que pasamos por esta edad, usted fue creado en una manera que usted puede aguantar más. Sabemos eso porque cuando vayamos al otro lado y encontrarnos con aquellos de las otras edades, van a decir, quiero estrechar su mano. ¿Cómo sobreviviste? Claro, vamos a darle todo el crédito, la honra y la gloria, y no y humildemente a nuestro Señor Jesús, aún por la manera que fuimos formados, aún la manera que fuimos colocados, todo eso es de Dios. Así que Dios tiene una experiencia para cada uno de sus hijos en esta mañana. Dios tiene una experiencia para cada uno que estamos viviendo en este día, y no todos fueron llamados para esta cierta experiencia, aunque están viviendo en este mismo tiempo. Miramos a los 12 discípulos y reconocemos que no todos ellos fueron llamados para experimentar esa experiencia en el monte de la transfiguración. Habían tres solamente que estaban ahí, no los 12. Solamente había uno que estaba en la isla de Patmos, que estaba en el Espíritu, en el día del Señor. Y se le fue mostrado cosas que sucederían. Ciertos fueron ordenados a cierta experiencia en cierto tiempo. Y sabemos que Martín Lutero fue ordenado para cierta experiencia, como un ejemplo, para cierto tiempo. Wesley fue ordenado para un cierto tiempo, para cierta experiencia. Los pentecostales, el derramamiento pentecostal en 1906, y así, todos tuvieron su tiempo, su movimiento de Dios en su tiempo, pero usted tiene su tiempo también y su movimiento de Dios. No le permite que no permite que pase. Este no es una repetición de la experiencia de alguien más o de algún otro tiempo, aunque hay elementos comunes de estos tiempos y experiencias. Esto no es algo que estamos tratando de pedirle a Dios ser parte de. Esto es algo que Él ya ordenó que sucederá y está tomando plazo y nos hizo parte de ello. No estoy pidiendo ser parte de ello. Él me hizo parte de eso. Así que el hermano Branham trató en muchas maneras de hacer a la iglesia entender esto. Él decía, este es un tiempo maravilloso. Oh, este es el tiempo de la novia. Y se volteaba y decía, este es una edad de adopción. Él decía, esta es una edad de rapto. Este es un tiempo de unir. Decía en la fiesta de las trompetas, oh, qué edad maravillosa, esta edad, la venida del Señor, esta edad, qué tiempo maravilloso que será. Y después volteaba y nos decía, ¿por qué este mensaje tuvo que venir? Y él nos decía, era para revelarnos a nuestra pareja, la palabra de la hora, que nos introduce a Jesucristo, para unirnos con la cabeza. Nos decía, Él viene, pero no en una venida física, porque esa venida física es el encuentro en el aire, cuando durante el levantamiento en el aire. Entonces estamos viviendo en la edad de la plenitud de la palabra, cuando la plenitud de la palabra viene entre nosotros y vive en nosotros. Sin que falte nada. La palabra prometida viviendo en vuestra edad, en vuestro día. Si fuéramos la gente viviendo, si somos la gente que estamos viviendo en la edad de la novia, cuando la pareja viene en la plenitud de su palabra, entonces tenemos que reconocer que Dios nunca pierde su mensaje. Nunca erra en su mensaje. Dios manda el mensaje a su novia en el tiempo de la novia y vino a mí, vino usted. Yo no se me pasó por alto, no se le pasó por alto. Amén. Ni siquiera lo estaba buscando usted. Ayúdame esta mañana. ¿Sabe? Aquellos de nosotros que no fuimos criados en una iglesia que tenía sus ojos abiertos, ¿correcto? Sabemos que no era porque nosotros lo buscamos y éramos mejor en buscarlo que los demás. El mensaje nos encontró. Así que Dios mandó un mensaje para la novia. Entonces quiere decir que hay una novia en la tierra. Y ella está recibiéndolo en la tierra en su día. Así que no fuimos llamados a otro coqueteo de iglesia o a un lugar de hospedaje. No fuimos llamados a eso. Fuimos llamados a un mensaje a la novia. Y fuimos llamados e invitados a caminar detrás del velo donde la palabra de Dios está siendo revelada. Ahora el mundo entero no está detrás de ese velo. Así que necesariamente usted está viendo que el mundo no va a ver. Así que cuando usted trata de apuntarle al mundo, no se sorprende cuando el mundo le diga, yo no lo puedo ver. Claro que no lo pueden ver, no están detrás del velo. Aleluya. Está siendo revelado, develado, pero solamente aquellos que están detrás del velo. Cuando el sacerdote iba detrás del velo una vez al año, él miraba cosas que nadie más veía. Y cuando salía hablando de ello, y había aquellos que creían lo que él decía, y habían otros que no. El público no sabe nada de eso porque no es un show público. ¿De qué sería el propósito de eso? Y eso es porque es un mensaje a la novia. Es un mensaje para la novia. Es un mensaje a novia. Y el novio no le está susurrando sus secretos a todo el mundo, aún en el natural. Cuando un hombre le propone a una mujer, y cuando están hablando del corazón, no están compartiendo cosas al mundo que lo que se comparten el uno al otro. ¿Por qué lo harían? Pero la novia, aquí están los susurros, escucha los susurros y vive una vida diferente como resultado. Está viviendo en la presencia del Rey. Aleluya. Su vida lo muestra. Así que nuestro Señor no es un coqueto, pero se revela a sí mismo a su novia detrás del velo. Y este es el tiempo, si usted lo quiere poner así, que el novio se revela él mismo a su novia. ¡Qué tiempo tan glorioso! ¡Qué tiempo tan hermoso de vivir! Todos, casi a todos les gusta un matrimonio, especialmente si yo recuerdo en mi día, yo recuerdo cuando el príncipe Carlos y la princesa Diana tuvieron una gran boda y todos los ojos están ahí viéndolos y hablando de una gran ceremonia, todos los detalles y todo el mundo estaba. Es una de las bodas más observadas de todo el tiempo y tomó lugar en nuestro día, ¿verdad? Y fue una sombra, era una sombra de lo que iba a tomar lugar entre el novio y la novia, entre la iglesia y Jesucristo, ¿verdad? Porque todas estas cosas en lo natural están precursando. La razón porque tienen su conducta de cierta manera es porque está precursando algo que va a ser más grande, mejor, hablando de algo mejor. Así que este es el tiempo en que el novio va a revelarse a su novia. Este es el tiempo cuando sus cosas íntimas de las cuales van a hablar. Este es cuando los secretos de los corazones van a ser revelados. Y es un tiempo glorioso, es un tiempo hermoso, es un tiempo maravilloso en el cual vivir. Y la novia de Cristo está reconociendo que este es su tiempo. Y este es su tiempo con el Señor. Así que cuando veamos esto, podemos decir qué maravilloso es de ser invitado en un tiempo como este.
Ve,
no hemos sido invitados a solamente a cualquier lugar, pero hemos sido invitados hacia a la presencia del Dios vivo. A la presencia de la palabra viva prometida en vuestro día. Así que cuando hablamos de la palabra prometida de nuestro día, debemos de saber que no hay ninguna diferencia entre la palabra prometida y el que la prometió, porque son el mismo. Cuando hablamos de estar en su presencia, su palabra y su presencia son la misma. Alguien diga alabado sea el Señor. Amén. Así que solamente reconocer esto es más que maravilloso. Ustedes le pudieran invitar hacia el Super Tazón o a la Copa Mundial o un gran evento que usted se pueda imaginar, y nada en contra de eso. Yo no estoy haciendo comentario de eso, pero esas son cosas que la gente mira y dice, wow, si yo pudiera estar ahí, la inauguración de una presidencia o la boda de un rey y una reina, lo que sea. Esto es más que eso. Es mayor que eso. De caminar en su presencia, de escuchar su voz. En esta edad, que está llena de tantas voces, qué magnífico es esto, qué glorioso es esto. Y amigos, esta es la única razón porque podemos decir, este es un tiempo tan maravilloso, una edad tan maravillosa, porque Él está aquí. Y su presencia es maravillosa. Si Él no estuviera aquí, si su presencia no estuviera entre nosotros, si no estuviera entre nosotros, ¿qué tiempo tan horrible sería eso? Si todo lo que hacemos es mirar las cosas que son horribles y luego decir, bueno, ahí está ese predicador, no sabemos qué tan oscuro está ahorita, no sabemos qué se va a caer y si podemos confiar en esto y sucio y esto y el otro. Sí, esas cosas son verdad. Pero si usted está detrás del velo y está caminando con él, es el tiempo más maravilloso. Aleluya. Así que la cortina ha sido quitada de la iglesia y el director, nuestro Señor Jesucristo, está ahí llamándonos a su presencia para caminar con él. ¿Usted puede imaginarse por un momento ser aquel en el Antiguo Testamento, hacer de entrar detrás del velo en pies de tejón? ¿No sería una experiencia maravillosa de entrar donde está la presencia de Dios y donde estaba su presencia? Estaban los diez mandamientos, estaba el maná, estaba la vara de Aarón que estaba ahí, estaba el arca del pacto, donde los dos ángeles tenían sus alas tocándose, y estaba cubierto en oro, y el esparcimiento de la sangre estaba ahí, y la vida y la luz no era luz natural, era su luz, él era la luz. Así que imagínese ser aquel en un millón, literalmente, que entró detrás del velo en aquel tiempo, el que se le fue llamado a estar detrás del velo. ¿No sería maravilloso? Entonces, ¿dónde está esta mañana? ¿Qué está tomando lugar esta mañana en su vida? Cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, hay gente que nunca sabrá de qué estamos hablando y piensa que estamos hablando de una sensación o de algo natural, algo sobrenatural o experiencia natural. Estamos hablando de su presencia. Estamos hablando de una unión. Estamos hablando de caminar con Él. Ahora, ¿cómo puedo caminar con Él y no saber que estoy caminando con Él? ¿Cómo puede estar detrás del velo en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, y no saber que está detrás del tabernáculo? Así que Aarón fue llamado, Aarón fue ordenado a entrar en la presencia cada año. Pero también usted y yo fuimos llamados y ungidos a caminar en su presencia, pero no es solamente una vez al año, es todo el tiempo. Aleluya. Y cada vez que nos reunimos como cuerpo, deberíamos de saber eso. Tenemos que tener en mente nuestro acercamiento, porque estamos su presencia está aquí y su palabra sale. Amigos, dígale a ese demonio que se calle. Claro, va a tratar de causarlo que desacredite o quien Dios está usando, quien sea que a través de quien Dios está hablando. Claro, lo va a ser un crítico de esa persona, ¿correcto? Para causarlo a perder su día, su mensaje, su caminata con él, mientras otros están escuchando su voz, la voz de Dios, y están reconociendo que hay un hombre humano también aquí que hace errores, ¿correcto? Pero ellos escuchan su voz. Aleluya. ¿Puede imaginarse ser llamado a estar unidos, sentarse a los pies de Jesús por, vamos a decir, la última cena? ¿O pudiera imaginarse estar en la casa en Mateo 13, donde Jesús está yendo por esas siete parábolas y está sentado a sus pies y él está explicando las parábolas del trigo y que pagarían un gran precio? Imagínese estar en una isla y estar tanto en el Espíritu que escucha una voz que lo llama a venir y ver. Cosas que sucederán. Todos esos eventos son maravillosos. Son experiencias maravillosas. Son encuentros maravillosos, pero ninguno de ellos se compara, en mi opinión, a lo que usted ha sido llamado a experimentar en este día. Esas cosas sucedieron una vez y ya. Esos son eventos específicos, pero dice, yo seré contigo aún en ti. Estoy tocando la puerta, si tú abres la puerta, si abres el candado de dentro y me invitas a entrar, yo cenaré contigo y tú conmigo. Yo estaré contigo aún en ti. Yo caminaré contigo, yo hablaré contigo. Yo te alentaré, yo seré tu Dios. Yo seré tu liberador, seré tu proveedor. Yo seré tu descanso. Aleluya. Así que mientras otros están mirando, cuando miran su vida lo interpretan como un legalismo, en sí son hijos e hijas de Dios que hacen su cuerpo novia, que están lavándose y preparándose para caminar en la presencia del Rey viviente. Y cuando están caminando en su presencia, hay un cierto caminar, porque no puede caminar en su presencia y vivir cualquier tipo de vida. Amén. Así que el espectador no pueden ver a aquel con el que usted está teniendo comunión aún mientras hablamos, aunque se les haya dicho que esta es la hora de la novia y se les ha dicho que el novio, el llamado del novio ha salido, que dice, oh, venir a encontrarse con el novio. Y ellos no tienen el aceite en sus lámparas para encontrarse con él. Si usted no tiene aceite en su lámpara, ¿cómo se va a encontrar con él? Si solo realizaran que no es usted llamándose novia, pero él es el novio llamándole usted novia. Y cuando usted entra detrás del velo, ya no está consternado con lo que otros dicen. A usted lo que le interesa es lo que está diciendo el que está detrás del velo. Cuando está parado en la presencia de Dios, sin velo, en la presencia de la palabra prometida para su día, todo lo demás es como un ruido para usted. Sus ojos, sus oídos, todos están enfocados en Él. Y Él se hace a conocer a usted. Y lo hace de cierta manera que nada más se puede comparar a ello. Su búsqueda se ha terminado.
You're not discouraged.
Usted no está desilusionado.
And not every church joiner is going to walk
y no toda persona que entra en la iglesia entra en esto. Pero hay una persona en esta mañana, hay gente en esta mañana que son llamados a este caminar, son ordenados a este caminar. Y están vestidos en una vestimenta que Él le ha dado a ella, que les permite estar de pie en la presencia de un Dios divino. Es la palabra misma, amigos, que nos está llamando a su presencia divina. Así que no estamos pidiendo hacer esto esta mañana, ni estamos presumiendo. Esto es algo que es un resultado de lo que Dios está haciendo en nuestro día para justificarnos, para que pudiéramos entrar en su presencia. Porque si Él no hace eso, no podemos caminar en su presencia. Se ha sido dado que ella sea vestida de lino fino, puro, porque la justicia de los santos. Él fue el que lo dio, Él lo declaró. ¿Quién es el que justifica? Es Dios. Él nos lava por la palabra, por las aguas de la palabra. Amén, aleluya. Así que hemos sido invitados a venir y caminar detrás del velo y tener una relación con Cristo. ¿Qué cosa más mejor pudiéramos pedir? ¿Qué cosa más grande hay? Así que no estamos presumiendo, pero fuimos ordenados a este propósito divino. Hemos sido llamados aún a este día y a esta hora para este propósito divino. Oh, Dios mío. Gracia, gracia. ¿Puede realizar que usted no fue salvo por su propio deseo? Vamos, amigos. Usted fue salvo por su deseo. Dios hizo esto por su propósito divino a través de las edades. ¡Qué momento maravilloso en cual vivir! La gente dice, bueno, yo no veo su cuerpo corporal, su cuerpo físico en esto, así que ¿cómo podemos estar entre su presencia? Pero el profeta nos dice que la misma palabra nos llama a su presencia. En la palabra viva es su presencia. Y usted responde a ese llamado divino y esa palabra no puede fallar. ¿Cuántos creen eso esta mañana? Un pasaje, un pase ha sido abierto usted, un camino, y ha sido abierto usted por la palabra para que usted pueda entrar en su presencia. Así que vivimos en una hora que aún en nuestros propios rangos algo muy trágico ha sucedido. Lo que algunos están enseñando es de que Dios puede ser separado de su palabra. Ahora, usted no los escuchará decirlo así directamente, pero por lo que dicen, eso es lo que están diciendo. En otras palabras, hacen una distinción entre la presencia de la persona de Dios y su palabra. Los carismáticos, dicen, ellos cantan y gritan y su presencia y el espíritu es derramado en toda la gente y lloran y sienten esa unción. Pero cuando viene la palabra, sacan su lista de cosas que hacer y ¿correcto? Así que esto les permite creer que ellos aman a Dios y aún así les permite de no amar su palabra. Porque dice, si me amas, guardarías mis mandamientos. Ellos creen que pueden servir a Dios e ignorar su palabra. Un espíritu religioso ha ungido su pensamiento y los ha engañado. Pero un profeta vino a nuestra edad y nos recordó de nuevo que Dios y su palabra no pueden ser separados. En el principio fue la palabra fue con Dios, la palabra era Dios. Dios en su palabra son inseparables. Usted y su palabra son inseparables. Así que si usted tiene la palabra viviente, usted tiene la... No dije si tiene la palabra en printa. Si usted tiene la palabra viviente, usted tiene la presencia de esta persona. Cuando usted se le ha dado la palabra, es Dios viniendo a usted. Y esta es la revelación que que ha llegado a los gentiles en el tiempo final. Así que cuando miramos a nuestra historia esta mañana de este hombre gentil, este soldado gentil, vemos que él ha venido a la palabra en tiempo de gran necesidad. Y yo pienso que ninguno de nosotros podríamos debatir que cuando digo él vino en la presencia de la palabra viva, porque la palabra fue hecha carne. Jesús es el tabernáculo de la palabra en la tierra en ese tiempo en particular. Los gentiles dicen, bueno, Jesús, tenemos gran necesidad de ti en donde estamos viviendo. Y si usted pudiera nomás hablar la palabra que está en ti, las cosas que necesitan ser hechas en nuestra casa serán hechas. Yo tengo necesidades en mi hogar. Y nadie más que tú puede arreglar eso o satisfacer esas necesidades. Señor, yo sé que la psicología no me va a ayudar. Yo sé que seminarios no son lo que necesito. Yo sé que venderle a alguien una historia o enlistarlos en esa historia, eso no va a ayudar. Tú solamente tienes la palabra viva. Tú solamente tienes la palabra viviente que tiene que ser hablada para mi hogar. Y no tienes que estar en mi hogar para hablar esa palabra. El doctor Dobson no tiene esas palabras. No criticándolo, pero las palabras de un hombre no van a ayudar. Los sacerdotes no tienen las palabras. Los psicólogos no tienen las palabras. Los alcohólicos anónimos no tienen las palabras que va a traer paz a mi casa, a mi hogar. Pero tú las tienes. Así que, Señor, si solamente hablas la palabra para mi hogar, este espíritu tormentador tendrá que irse, porque tu palabra es más poderoso que ese espíritu malo atormentador. Usted realice que usted tiene la misma oportunidad esta mañana que ese centurión tuvo. Él vino a la iglesia, él vino a la presencia del Señor y dijo, solamente habla la palabra, solamente habla la palabra hablada, la palabra viviente, y lo que necesito en casa va a ser satisfecho. ¿Cuántos creen que la palabra todavía tiene ese poder esta mañana? Aleluya. Escucha, amigos, hay tiempos en nuestras vidas cuando nada más funciona más que la presencia del Dios viviente, de la palabra viviente. Así que este gentil invita la presencia de la palabra viviente en su hogar. Jesús está parado ahí en su cuerpo físico y como cualquier buen samaritano, es como ellos en que es un caballero que va a donde lo invitan y les dice, bueno, claro, voy a venir a tu casa. Pero escuche la humildad de este gentil. Escuche la confesión de su fe. Él dice, no soy digno. Ahora, si usted va con sus demandas de yo demando esto y el otro, Pero él dice, yo no soy digno que vengas bajo a mi casa, pero si tú mandas a tu palabra, ahora no se pierda esto. Los gentiles, este gentil en particular, tiene la revelación de que la palabra llegando a su casa sería lo mismo que si el cuerpo que incorporaba esa palabra estuviera en su casa. En otras palabras, no hace distinción entre la palabra viva y la persona de la palabra viva. Él sabe que donde va la palabra, la persona de la palabra va, porque son el mismo. Así que donde fuera mandada la palabra, en el principio, la palabra se manifestó y tomó forma. Todas las cosas, dice Pablo, fueron hechas por él y para él. Y luego dice, y por él todas las cosas, todo consisten de él. Así que este gentil supo que Jesús mandó su palabra. Si Jesús mandaba su palabra tendría un efecto idéntico que si él tuviera si la presencia física estuviera ahí. Su autoridad tuviera el mismo efecto, estuviera en el edificio o fuera del edificio. Su palabra tendría el mismo efecto, si está en el edificio o fuera del edificio. Así que aquí estamos, discúlpeme, estamos en una edad donde el mundo está en la condición más caída en la que ha estado, y no hay nada que pueda ayudar con esa caída más que Cristo viniendo a la tierra. Los reformadores no pueden arreglarlo. Es un trabajo muy, muy grande. Los teólogos no lo pueden arreglar. Tenemos que tener a Cristo que venga a la tierra en este tiempo gentil en el cual estamos viviendo, o no se salvaría la carne. Y no se salvaría nadie. Y eso, no es un cuerpo físico viniendo a la tierra, pero es su misma palabra. Así que es Él en forma de palabra. Es su propia palabra a su siervo el profeta, que tiene el mismo efecto que su venida física tendría. Su cuerpo físico no tiene que estar aquí. Su presencia está aquí. Su palabra está aquí. Y su palabra aún está presente esta mañana. ¿Qué es lo que reúne a su novia? Donde está el cuerpo muerto, ahí se reúnen las águilas. Estamos hablando en el día de Acción de Gracias, un poquito de diferentes traducciones, de diferentes libros, y está el libro de esto y el libro de aquello, y la gente está sacando cosas que libros que no están en la versión canonizada, y porque hay unas o dos cosas ahí, será todo verdad. Y si yo tengo necesario de eso, estuviera en la escritura, ¿correcto? Pero aún en la escritura canonizada hay traducciones que estamos hablando de cómo en una traducción dice dónde están los cuervos o los opilotes, donde están el cuerpo muerto, están los opilotes, ¿verdad? Oh, ¿esa es una oración correcta? Sí, pero los opilotes están donde están las cosas muertas. Pero esa no es la interpretación de esa escritura. Ahí donde dice, no está hablando de un cuerpo muerto. No está hablando de algo atropellado, está hablando de carne fresca. Donde está la carne fresca, ahí es donde se reunirán las águilas. Donde está la palabra viva, la palabra que tiene vida, que tiene vida, ahí es donde se reunirán las águilas. Así que la gente pensaría, oh, si su cuerpo físico estuviera aquí, nos reuniría a todos. Oh, no, amigo. Su palabra está reuniendo a su pueblo de la misma manera que sería si estuviera aquí en un cuerpo físico. La actitud que ellos tomaron hacia él en forma física es la misma actitud que la gente tiene hoy a su palabra, a él en su forma de palabra. Lo llaman fanatismo. Lo llaman adivino. Lo llaman que es del diablo. Cuando él estaba parado delante de ellos en forma física. Y tienen esa misma actitud hacia la palabra en esta hora. Así que piensen en la gracia de Dios, amigos, que permite que este hombre gentil reconocer que Dios mandó su palabra sería lo mismo que si su presencia física fuera mandada a él. Sería la misma autoridad. Haría lo que fue mandado a hacer. Así que cuando pienso en algunos de ustedes que deciden recibir su palabra, entonces ustedes están peleando para pararse en las promesas que no fallan, encarando cosas médicas y explicaciones científicas y contradicciones y sentimientos humanos y emociones humanas. Y usted reconoce que su palabra con usted es la misma que si él estuviera aquí parado físicamente a su lado, hablando su palabra.
Oh,
yo me regocijo.
That's our goal.
Esa es nuestra meta.
That's our fervent desire.
Este es nuestro anhelo ferviente. Porque, amigos, cuando él está parado a su lado, cuando él está presente con usted, cuando su palabra viva está con usted, esos diablos se tienen que ir. No importa qué tan mal se miren las cosas, no importando las circunstancias. Entonces, ¿cómo podemos ver este gran ejemplo de este gran ejemplo de un centurión? Él no era un miedoso, era un hombre con autoridad. Este gentil reconoció la autoridad de Jesús y su palabra. Y supo que este era el Hijo de Dios. Y reconoció la autoridad que él tenía como un Hijo de Dios. Como el Hijo de Dios. Él sabía que todo demonio y toda enfermedad estaba debajo de los pies de Jesús. Él sabía que todo lo que tenía que hacer es hablar la palabra y sería hecho. ¿Creemos eso esta mañana? En el mensaje, ¿quién es Dios? Dice, y este romano, italiano, lo que haya sido, dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo y tampoco pienso que soy digno de venir ante ti. En otras palabras, yo envié a tu iglesia para encontrarte y hacer esta pregunta, pero tengo fe. Yo sé que eres un hombre bajo autoridad porque yo estoy bajo autoridad. Y tú no tienes que descender a mi casa para poner tus manos sobre mi siervo. No tienes que venir aquí y decir una oración. Note, fíjense, ahora asegúrense que captan esto. Él dijo, yo soy un hombre bajo autoridad también, y si le digo a este hombre, ve y haz esto, él lo hará. Él lo hará. Y si yo le digo a este hombre, ven aquí, él viene. Yo estoy bajo autoridad, y los que están bajo mi autoridad tienen que obedecerme. Y él sabía que ese era el Hijo de Dios y que toda enfermedad y todo demonio estaban bajo él. Y todo lo que él tenía que hacer era solo hablar la palabra, no orar, solo hablar la palabra. Eso es todo. Y eso sería hecho porque todo demonio tendrá que obedecerle. ¿Creen eso esta mañana? ¿Creen eso esta noche? Todo demonio tendrá que obedecer a Dios. ¿Tiene que? Todo le obedece a Dios. Y les obedecerá a ustedes si ustedes tienen fe.
Aleluya.
Aleluya.
That's what a son of God is.
Eso es lo que hace un hijo de Dios. Eso es lo que es un hijo de Dios. Es lo como se ve un hijo de Dios. Gente a veces tiene la idea que su presencia física es lo que hace la diferencia. Bueno, Pablo nunca estuvo en su presencia física y hizo más en su ministerio. Que los últimos, Cristo hizo más en el ministerio de Pablo que en los últimos 3 años y medio de su vida. Así que no hace la diferencia cuando estaba en su cuerpo físico. Aquellos que creen, creen. Aquellos que dudaron, dudaron. Lo que es requerido, amigos, es de que dejemos a nuestra fe ser y solo creer. Oh, es muy sencillo. Sí, es por eso que mucha gente no lo capta. Es sencillo para decirlo, pero no es sencillo en práctica. Porque ahí es donde comienza la pelea. Empieza a creer y todo empieza lo demás. Cada pensamiento, unción, imaginación, razonamiento científico, todo va a empezar a venir. Y usted tiene que echarlo fuera.
But every demon will have to obey you this morning.
Todo demonio tendrá que obedecerle a usted esta mañana si tiene la fe. Y su fe viene de la misma palabra que tiene el poder para hacer lo que la fe declara ser. Su fe es el catalizador que pone la palabra en acción. Hace que esa palabra actúe de su parte. En su situación en particular, ese gran brazo que toma esa gran espada y atraviesa el corazón del enemigo. Y dice en el mismo mensaje, Josué detuvo el sol. ¿Es verdad eso? Alguien dijo, todas las cosas son posibles con Dios, nada es imposible, pero todas las cosas son posibles para ustedes también. Nada es imposible para los que creen. Todas las cosas son posibles. Lo trajo a su nivel y lo hizo a usted. Si usted tan solo sabe quién era Dios. Bueno, temo que la iglesia no conoce su autoridad. Temo que los hombres nacidos del Espíritu Santo no se den cuenta de su autoridad o la autoridad que Dios le ha permitido a su iglesia. Les daré las llaves del reino. Lo que atas en la tierra será atado en el cielo. Lo que desates será desatado. Les doy poder sobre serpientes y sobre toda clase de enfermedades. Oh, todo y nada les dañará. Nada les dañará. Alguien diga nada. No dice nada, les atacará. Usted tiene la batalla. Ejerciten su fe. Sin una batalla no necesita fe. Pero la fe es lo que lo lleva a través de la batalla. Ejerciten su fe. Libérenla. Dejen que Dios obra a su manera. Dios se los concederá. ¿Cuánto lo creen? Oh, discúlpenme. Así que note, Josué. Discúlpeme. José ve en el cruce del río Jordán hacia la tierra prometida. Entonces Josué llega a esa fase de su ministerio en el tiempo de los hijos de Israel que iban a entrar a su promesa. Y sabemos que con cada tribu de Israel, cuando nacieron, sus nombres fueron escritos en vasos de tierra. Y lo que necesitaban era la unción que vino sobre Josué, que es un tipo del Espíritu Santo. Necesitaban la unción que sobrevino a Josué para decirles lo que significaban sus nombres para ellos y donde en la tierra sus nombres fueron escritos. Saben, tenían un nombre aún en Egipto, pero no el significado completo o la posición que venía con su nombre. Así que Josué les dijo lo que significaban sus nombres y dónde iban a vivir. Así que cuando entraron a la tierra, no vivieron la tierra y dijeron, bueno, yo creo que esta es mi parte de la tierra porque Josué lo dijo. Josué lo dijo, pero no solamente porque Josué lo dijo, hizo que los cananeos se fueran de la tierra. Los cananeos y los amorreos, ellos tenían hogares ahí, tenían granjas, tenían raíces ahí. Y ellos podían trazar sus raíces por generaciones, cientos y cientos de años. Así que solamente porque Josué lo dijo, los amorreos no hicieron sus maletas y se fueron. El mismo que lo dijo fue aquel, el mismo que los iba a guiar hacia esa gran batalla para que ellos recuperaran lo que les pertenecía. Y la batalla no solamente no comienza hasta que usted mismo empieza a retomar lo que le pertenece. Ahí es donde comienza la batalla. Cuando usted comienza a mirar las promesas que fueron hechas para usted, las promesas que están en la Biblia, y empieza a decir, eso es mío, eso me pertenece. Entonces es cuando la batalla para su promesa comienza. Cuando usted comienza a decir, estos hijos son míos, mi familia es mía, mi papá y mi mamá estarán ahí. Cuando usted empieza a decir esas cosas, es cuando comienza la batalla. Un joven empieza a decir, ese espíritu de codicia que ha tomado posesión de mi tierra, es mi tierra, pero está tomando, mi cuerpo no fue hecho para ese espíritu de lujuria. Ese espíritu va a venir a probarme, a tratar de tentarme, pero no es para, no es, no pertenece a mi tierra. A mi tierra, mi cuerpo no pertenece al demonio de idolatría o de enfermedad o de epilepsia. Mi cuerpo no pertenece al demonio de política. Mi cuerpo pertenece al Dios vivo. Mi cuerpo pertenece a la palabra viviente. Y Él me ha hecho Señor sobre esta tierra. Así que no voy a gobernar sobre toda la tierra, pero sobre mi porción. Y yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios le ha dado a usted una promesa, amigos. Y usted puede poseer esta mañana lo que es de usted. Porque Josué está aquí para guiarlo en esa batalla. Josué está aquí para ponerlo, posicionarlo en su porción de la tierra. Para decirle lo que es su nombre. Para recordarle que le pertenece a usted, pero también irá delante de usted en la batalla. Así que mientras una jovencita siga a través de las cosas de este mundo, no hay batallas de las cuales va a hablar. Pero cuando ella se empieza a vestir modestamente y empieza a encontrar su posición en humildad y en sinceridad, y pararse en contra de todo espíritu de orgullo, contra todo espíritu de modas, el Espíritu de Dios le empieza a apuntar a usted lo que le pertenece, pero usted tiene que ceder y ir por ello. Usted tiene que pelear por ello. Usted tiene que tomar posesión de ello. Usted lo tiene que tomar por fuerza. Usted tiene que poner su mente en la promesa. Usted tiene que decidir que no va a haber ningún nada comprometido. Que el huir no es una opción. La derrota no es una opción. No va a haber habitación junto con estos espíritus. Vamos a dibujar la línea y vamos, usted va a vivir acá y yo allá. No, salta de mi tierra. Usted tiene que hacer su decisión concerniente a la promesa viviente de su día. Y usted tiene que realizar que este cuerpo que ha sido llamado a enforzar la palabra será hecho poder por fe en la palabra. Usted tiene que realizar que usted es el que tiene que hablar. Usted tiene que realizar que usted es el que recibe la fe. Usted tiene que realizar que usted es la habitación de esa palabra viviente. Usted tiene que saber, realizar que la palabra va a salir de su boca, pero usted tiene que comerlo primero. Usted lo va a comer, usted lo va a escuchar. Usted se hace uno con ella y luego usted lo habla. Y cada demonio del infierno se tiene que retractar. Aleluya. Alguien diga, alabado sea el Señor. Amigos, el diablo no va a empacar e irse porque Josué lo dijo. Sabemos que creemos que Josué es un tipo del Espíritu Santo en esta hora. Sabemos lo que ha declarado. Pero él necesita a alguien aquí en la tierra para declarar lo que él ya ha declarado. Él necesita a alguien que esté de acuerdo con ello. Amén. La Biblia nos dice que Josué siguió adelante y cinco reyes se juntaron en contra de él y en contra del pueblo. Cinco diablos diferentes llamaron el uno al otro, y el momento que Josué empezó a tomar un pedazo de la tierra, ahora no era uno, eran cinco. Amigos, cuando usted empieza a sacar al diablo de su tierra, inicialmente va a empezar a encarar muchos diablos que van a buscar refuerzos. Y los diablos ahí están gritando, ayuda, ayuda, senden refuerzos. Eso también sucede en los servicios aquí. El espíritu se levanta y de repente hay cuatro o cinco de los mismos demonios y una persona está pasando por ello y luego después cuatro o cinco están pasando por lo mismo, ¿correcto? Y están gritando ahí. Están clamando, oh, vamos a perder la batalla, vamos a perder nuestra posición en esta tierra. Amigos, es por eso que nuestros seres amados, las cosas se empeoran antes de mejorarse. Usted habla y todos los demonios del infierno se despiertan y dicen, oh, vamos a empezar a perder a este, ayúdenme, amigos. Entonces empiezan, estos demonios empiezan a gritar ayuda, mandan refuerzos. Así que estos cinco reyes se reunieron para venir en contra de Josué, pero Josué no vino a saludarlos de mano, no vino a razonar con ellos, no vino a socializar, no vino a tratar de hacer un pacto de paz y comprometerse. Josué vino a voltear cada piedra y mover cada enemigo que estaba en el camino y destruir toda simiente de discrepancia. Vino a poseer. Josué fue un verdadero ministro en tipo, un gran siervo de Dios. Así que fue con su ejército y dijo, vamos a ir a matar a todos. No vamos a ir solamente sobre el líder. No solamente le vamos a cortar la cabeza, vamos por todos. Vamos, amigos, vamos a... Eso es como el pastor diciendo, bueno, vamos a sacar... Es como el pastor diciendo, vamos a sacar todo demonio de chismes de la iglesia. No vamos a dejar a ninguno, porque ¿qué cree que va a suceder? Uno va a sobrevivir uno y luego después va a traer a más. Es por eso que usted tiene que sacar eso. Uno tiene que sacar eso. Entonces, cuando llegó ahí y la batalla estaba lo más duro, el sol empezó a meterse. Estamos viviendo en el tiempo del atardecer, es la puesta del sol. Hay un rapto que viene, pero esperen, todavía hay diablos que tenemos que sacar, ¿correcto? El profeta nos dijo, Josué fue llamado por Dios para destruir todos los enemigos en esa batalla. Así que cuando el sol empezó a bajar, Josué reconoció que algunos de los enemigos iban a poder escaparse y volverían otro día a pelear con ellos. Entonces aquellos que escaparían en la oscuridad se reunirían, se reunificarían en frente de la iglesia o allá en el restaurante o en algún otro lado, en la oscuridad, y luego volverían en contra de los hijos de Israel. Así que Josué, como un tipo del Espíritu Santo, dijo, Sol, detente ahí, Luna, quédate ahí, quédate en tu lugar. Y Dios escuchó la voz de un hombre para que continuaran en la batalla en contra de los reyes hasta el último fue destruido. Vamos, amigos. No, no está bien. Un poquito de chisme aquí no está mal. Un poquito de chisme no está bien. Un poquito de no perdonar a alguien no está bien. Un poco de levadura leva todo lo demás. Fíjense aquí, en un momento, en Zacarías capítulo 4, dice que vendría un tiempo en el atardecer de lo que Josué fue hecho en sombra, vendría un cumplimiento. Vendría un tiempo en el que cada diablo del infierno sería suelto. 200 millones de diablos. 200 millones de diablos religiosos. Lo podemos leer en Apocalipsis 9. Vendrían en contra de los hijos de Dios. Primero en contra de Israel para empujarlos hacia su tierra y después en contra de la novia de Dios. Entonces, de acuerdo al hermano Branham, la más grande batalla jamás peleada tomaría lugar en ese tiempo. Entonces dice, ayúdanos, Señor, en este tiempo. Entonces Josué vendría en esta escena, el único que puede cambiar la situación. Y claro, Josué no es un gran líder en algún lado. Josué es el Espíritu Santo en esta hora. Así que viene en el tiempo del atardecer, cuando el día está cayendo y el sol se está poniendo. Necesitarían tiempo para terminar esta batalla. De otra manera, los muertos en Cristo no podrían venir. Pero Zacarías dijo, en el atardecer, en el tiempo del atardecer, habrá luz. Oh, sol, párate ahí. Párate ahí, sol. Espera, pausa tu progresión. Así que necesitarían vida en el tiempo final para terminar la batalla. Así que el profeta nos dice que la luz que la luz es palabra hablada siendo manifestada. Es la manifestación de la palabra que ha sido hablada. Es una palabra vindicada. Es una palabra comprobada. Y en sí, que usted mira la luz, es, quiere decir que ha sido comprobada. Así que hay cosas que hay en esta Biblia, que han estado en esta Biblia por 2000 años, que no habían sido manifiestas anteriormente. Pero en el tiempo del atardecer habrá luz. Es una letra muerta hasta que ha sido manifestada. Y cuando es manifestada, hay luz. Sabemos que nadie puede hacer esta palabra vivir más que Dios. ¿Correcto? Isaías dijo, una virgen concebirá. Pero solamente Dios puede hacer esa palabra vivir y así traer la interpretación a una vindicación. Sabemos que Dios mira sobre su palabra y la trae a acontecer a su tiempo. Sabemos que la luz, la palabra hablada, indicada, es la vida, es la luz de esa edad. Así que Josué empieza a hablar y dice, sol, párate ahí. Produce vida para una batalla en el atardecer que llega a su conclusión. Produce la luz que les provee el tiempo que es necesario para sacar a todo demonio, para vencer a todo demonio. Así que cuando vayamos, hermanos, amigos, cuando vayamos al rapto, quiere decir que todo poder de todo demonio ha sido derrotado, pero tiene que llegar a los pies del cuerpo. La misma muerte está debajo de nuestros pies, porque sobrepasamos la muerte y nos vamos en un rapto. Todo lo demás viene debajo de los pies del cuerpo, ¿correcto? Así que Josué habla y produce luz para una batalla del atardecer. Y terminan de pelear con todos los enemigos que tenían que pelear. Y amigos, Dios nos ha dado una palabra hablada en este día que no nos va a dejar con pecado debajo de nuestras vestimentas, pecado sosteniéndose a nosotros diciendo, oh, no te puedes ir porque tengo algo en contra de ti. Estamos tomando nuestra posesión. Hay una luz del mensaje que viene y brilla en cada poder del demónico y los expone donde están para que usted pueda tomar la espada de la palabra y matar, destruir a cada demonio que está en su herencia, ¿correcto? ¿Cuántos creen eso? La palabra viva en una novia viviente va a cumplir esto. Usted no va a ir allá afuera y decir, oh, wow, apenas me estaba sosteniendo. Dios, si tú no hubieras venido, hubiera sido derrotado. No, usted es victorioso. Nosotros estamos saliendo y el poder de esta sangre va a ser desplegado completamente. La obra de redención va a ser comprobada en todo tipo de manera. Así que esa luz va a sacar toda duda, va a sacar todas cosas de las cuales usted ha sufrido toda su vida. Amigos, esos problemas generacionales van a salir. Las cosas malas en el árbol familiar va a salir. La Biblia nos dice que 5 reyes huyeron y luego después la Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 10 que el tiempo pausaría mientras el ángel viene con su faz brillando como el sol, sus pies brillando como columnas de fuego. Ustedes son esas columnas de fuego. Habría luz que estaría en los cielos y todo sería gracia. Las denominaciones no tendrán luz aún, aunque es luz en el atardecer. Todavía hay luz para la novia de Jesucristo para terminar su batalla.
At the setting of the sun.
En la puesta del sol.
There's a man.
Hay un hombre aquí quien ha prendido la luz y ha prendido la luz para que tomemos lo que ha sido robado de nosotros. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que Josué empujó a esos reyes hasta que ellos se escondieron en una cueva y después pusieron una piedra sobre esa entrada de esa cueva. Imagínense ahí. pusieron una piedra sobre la entrada. Y Josué tomó sus hombres y abrieron, rompió ese sello, abrieron esa cueva y les dijo a estos hombres que pusieron sus pies sobre el cuello del enemigo, de estos cinco reyes. ¿Dónde están esos pies en el libro de Revelaciones, Apocalipsis capítulo 10? ¿Dónde están esos pies esta mañana, amigos? El enemigo parece que lo va a destruir en esta hora, pero usted va a salir victorioso. Amén. La palabra de Dios es la última palabra. Bajo la luz de la enseñanza denominacional, él vence, pero el enemigo está yendo a destrucción. Marque mis palabras, recuerde mis palabras en el nombre del Señor, le digo. Va a venir una vindicación que va a venir. Ya hay una vindicación, pero la vindicación que va a venir va a causar a algunos a despertar y decir, wow, hubiera empujado un poquito más, yo desearía no haber alegado con este o con este otro, pero será muy tarde, pero será comprobado, será vindicado en toda manera. Amén. Así que el enemigo parece que va a destruirlo en esta hora. Bajo la luz de enseñanza denominacional, el enemigo gana, el enemigo engaña. Pero bajo la luz de este mensaje, no hay donde esconderse. La palabra ha sido vindicada y la palabra vindicada es luz. Y ese enemigo está en camino a destrucción total. Ese enemigo va a ser echado fuera y usted va a subir, va a ascender. Lugares celestiales van a vaciarse. Y usted está tomando, usted está ahí ya espiritualmente, hablando espiritualmente, pero usted va a estar físicamente en lugares celestiales, en un cuerpo nuevo, en un cuerpo como el de él. Y el infierno va a ser vaciado en esta tierra. Así que, ¿quiénes están en el lado del Señor esta mañana? Vamos a ponernos de pie. ¿Quién tomará esta palabra prometida, vindicada, y golpear el corazón del enemigo? ¿Quién va a decir, Señora, heme aquí? Mándame a mí, envíame a mí. Señor, estoy aquí, úsame a mí. Dios mío, úsame como un soldado de oración. Úsame como uno para que pueda estar en la brecha. Úsame para como uno que pueda estar, que puede ir por la última simiente. Úsame, Señor, para clamar si hay alguien que pueda ser salvo. Úsame a mí. Dios mío, úsame a mí para que salga tu palabra y los cautivos sean liberados. Úsame a mí, Señor, para pararme en tu palabra prometida que nunca falla. ¿Quién va a corretear a esos demonios mientras esté vivo? Y decir, no pararé hasta que cada diablo no solamente parado, pero es destruido, derrotado. Ya no más atacar en la noche cuando mi atención no está ahí. Diablo, ya estuvo. Diablos, ya se acabó todo. Ya no vas a entrar en mi tierra. No vas a entrar en mi posesión. Cada vez que la enfermedad viene, yo voy a hablarle a eso. ¿Cuántos creen eso? ¿Va a huir instantáneamente? Eso no tiene nada que ver. Amén. Pero lo hará. Huirá. Usted se para en esa palabra, usted cree esa palabra, usted resiste a ese diablo, él tiene que huir, ya ha sido derrotado. ¿Cuántos saben eso? Hermano Baker, ¿por qué sigo pasando por esto y aquello? Usted un día irá por eso la última vez y será la última vez. Yo pensaba que ya estaba sano de esto, si lo fuiste. Solamente otro diablo todavía nomás ahí chocando, a ver si usted creyó eso verdaderamente. Vamos, amigos, aleluya. ¡Qué tiempo! Amigos, si hubo un tiempo donde tenemos que creer, es este tiempo. ¿Sabe por qué? Porque no puedes perder. Usted no puede estar viviendo en el tiempo, en el día, cuando es completamente victoria en el amor divino. Aleluya.
Pray for one another.
Oren unos por los otros. Aléntense los unos a los otros. Fortalezcanse los unos a los otros en la fe. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor.
Challenge one another.
Rétense unos a otros.
Exhort one another.
Exhórtense unos a otros.
Amén.
Ayúdense los unos a los otros. Oh, estoy esperando por esa palabra. Se me acaba de provocarse el uno al otro. Cuando escucho esa palabra, provocarse, siempre ha tenido un significado negativo, ¿verdad? Pero sabemos cómo hacer eso. Nadie nos tuvo que enseñar cómo provocar el uno al otro. Permite que un niño de 2 años le quite el juguete a otro y va a saber lo que es provocar. Así como un miembro de familia diga algo sobre otro pariente que ellos conocen, que están ahí en su vida. Ellos saben dónde están los botones, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice que nos provoquemos unos a otros a buenas obras. Así que hay un significado negativo para muchas cosas si lo toma de la manera equivocada. Pero lo positivo es provocarse uno al otro a buenas obras. ¿Sabe? Estaba diciendo una historia y me salí de las notas y la presencia del Señor está maravillosa. El miércoles en la noche no terminé como hasta las horas de la mañana y todavía estaba en alto ahí y yo amo su presencia. Hablé con algunos ahí, con gente que ni siquiera yo conocía y estamos hablando de cosas aquí y allá, y un hermano me dice, me gusta en el final cómo empezó a hablar de su cuñado siendo un corredor, y como antes que eso, antes de que usted salía de la cama, él ya había corrido 12 millas y ya había llegado a un lugar tan difícil de llegar, y nomás lo cansa de pensar de que alguien llegó a eso. Y después del servicio hablé con este hermano y me dijo, oh, yo estuve ahí, acabo de ir a ese lugar. ¿A dónde? El lookout point allá. Y yo digo, bueno, ¿cuáles son las probabilidades de eso? Y era para él eso. Y sabe, si va de, dice, este hombre que habló, iba a ir a mi bicicleta allá arriba y dijo, es como usted lo predicó, es muy difícil llegar ahí. Pero estamos hablando de llegó a mí este grupo de jóvenes que eran corredores y en la secundaria allá en Longpoc, y uno de los corredores era mi el hermano mayor de mi esposa, Steve, y él fue escogido a ir a las Olimpiadas ese año, pero a las próximas Olimpiadas él había estado preparándose y entrenando para eso, y hablé con Jennifer después y ella dijo, bueno, él no fue el único que fue escogido a ir a las Olimpiadas de ese grupo, y si hay récord de eso en este día, esos récords que no han sido quebrantados. Y luego había sacó algo ahí de que alguien había dicho que era parte de ese grupo. Y hace unos años dijeron, una de las otras cosas de ello es de que en la competencia que tenían en los deportes, si usted jugaba, vamos a decir que usted está en un equipo de fútbol americano, no es común ganar 93-1 en fútbol americano, pero dicen que la distancia de qué tan mal derrotaban a los otros equipos era de esa manera. Como 98-0. Entonces, ciertamente era un grupo extraordinario de jóvenes en aquel tiempo. Pero mientras estamos mirando en eso,
uno de los puntos ahí, una de las razones por qué eso salió es porque ellos se provocaban unos a otros. Había el talento natural, pero también estaba la inspiración y la camaradería y se empujaban los unos a otros. Y yo creo que eso describe la novia en este tiempo final. No lo estamos haciendo por nuestra propia habilidad, pero también yo no quiero tomar esa noción de la habilidad, porque él lo hizo a usted para esta edad. Él lo equipó. Así que esta es habilidad. Él lo puso en usted. No es algo que usted puede presumir, pero es algo que él usará. Pero nos provocamos los unos a los otros en una manera positiva, ¿correcto? Nos inspiramos unos a otros. Levantamos el uno al otro. Yo me imagino, yo no lo sé, pero siendo un humano no sería muy difícil imaginarme esto. Yo me imagino que había veces que uno decía, bueno, yo solamente voy a salir del pueblo este día, este fin de semana, quiero balancear mi vida con y a lo mejor uno de sus compañeros dijeron, bueno, va a haber un evento para correr y tenemos que alistarnos para eso. ¿Eso es no es realista? ¿O cualquier equipo de deporte hace eso, verdad? Oh, vamos. ¿Qué tal de usted y su dieta? Cuando alguien más dice, yo voy a entrar en una dieta, ¿no le ayuda eso? No están haciendo la dieta por usted, pero solamente de que usted y otro lo está haciendo. Y mira ahí un panecito y le dice el otro, oh, no lo haga. Y le ayuda. O haciendo cualquier tipo de actividad física, senderismo o algo. No le ayuda. ¿Cuántas veces ha hecho usted eso o algo así? Donde usted dice, wow, estoy tan contento que hice eso. Y casi no lo hago. Y ciertamente yo no lo hubiera hecho si usted no me hubiera dicho. Y para ser honesto, estaba un poco irritado porque me estabas empujando a ir a esto. Pero cuando yo lo estaba haciendo, yo decía, wow, debería hacer esto mucho más veces. Jennifer y yo, cada vez que subimos al Monte Lemon, pensamos, bueno, nomás estamos 40 minutos de la distancia hacia la cima. Y decimos, ¿por qué no hacemos esto más frecuente? Provocándonos unos a otros a buenas obras. Alguien diga, alabado sea el Señor. La palabra prometida, viviendo en vuestro día, inclinemos nuestro rostro. Señor, mientras meditamos en estas cosas, yo oro, Señor, que tú tomes nuestra manera humilde de decir estas cosas, Señor. Pero, Señor, es tu palabra, la cual tratamos de traer. Señor, y nuestra confianza está en ti. Yo oro que tú tomes esas cosas, Señor, y la traigas al corazón del que escucha. Enséñanos, Señor, que sea personal a cada uno de nosotros. Esta es la mejor historia, la más grande historia, y está llegando a su clímax. Que no lo perdamos, Señor. Que no nos cansemos de hacer el bien. Que no estamos fijándonos a los lados y desilusionarnos, sino que no miremos a este mundo que se está cayendo a pedazos, que está cubierto en penumbra, que reconozcamos que este es un gran tiempo, que hay una palabra que está siendo peleada, pero hay una gran victoria, y hay un pueblo que va a ascender, y hay demonios que están cayendo y cayendo y cayendo. Y están en este juicio que los espera. Señor, que nos alentemos los unos a los otros, que nos fortalezcamos los unos a los otros, que tengamos un testimonio positivo, que todas las cosas que vienen salen de nuestros labios, sea para ayuda, sea positivo, sea para fortalecer. Señor, no hay ninguno de nosotros, si ciertamente no se toma un don, no hay ninguno de nosotros que no pudiera apuntar a la oscuridad y el mal, los errores y las faltas. Pero, Señor, no es lo que estamos viendo. Queremos ver a la luz. Tú dijiste que habría luz en el tiempo del atardecer y hay luz. Hay gran oscuridad alrededor. Hay hambre en la tierra. No hay falta de palabra, pero hay hambre de la palabra de Dios. Hay una gran fiesta de la cual estamos alimentándonos. Es lo que está siendo manifestado. Señor, que ese sea nuestro enfoque. En lo que cerramos este año, Señor, prontamente, y entrenamos al otro año. No creemos en las promesas de año, la resolución del año, pero, Señor, queremos checar nuestras vidas, escudriñar, Señor, dónde estamos, realizar de que nuestro camino es hacia arriba. Hay cosas que están siendo cumplidas y hay ciertas cosas que todavía van a suceder, que a lo mejor no han llegado a acercar en nuestras vidas, pero son promesas de nosotros. Y queremos tomar completa posesión, no solamente parcial, pero completa. Yo pido que, yo oro, Señor, que tú seas sobre todo corazón. Que cada uno, Señor, sea alentado esta mañana. Sabemos que la batalla puede ser cansada. Sabemos que la palabra puede ser tan difícil que somos presionados hacia el punto que nos queremos dar por vencido o tener la tentación de darnos por vencido. Pero Señor, tú nunca te das por vencido, tú nunca nos abandonas. No nos deja, Señor, y sabemos que cuando llegamos al otro lado de esa batalla y la soportamos y nos paramos, sabemos que algo grande va a suceder, algo que va a ser cumplido en nuestras vidas, que no podría ser de otra manera. Así que yo oro, Señor, que cada uno sea fortalecido, que esta palabra viviente en nuestro día sea tan real para nosotros, sin sombra de duda.
No unbelief.
Sin incredulidad, pero creyendo en cada palabra, Señor, que procede de tu boca. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas, Señor, mientras presionamos, seguimos en la batalla. Nuestro llamamiento alto que es en Jesucristo. No lo haría, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Lo oramos y lo pedimos. Amén y amén. Alabado sea tu nombre maravilloso.
To accomplish what concerns me today. Amen.
Amén.